organización internacional que se llama Datos y Ubicación de Conflictos Armados, ACLED por sus siglas en inglés, que publicó ya su informe 2025 y que dice que México es el cuarto lugar más violento del mundo. Está Palestina, está Myanmar, está Siria y luego está México. Vamos a hablar de esto con un especialista en temas de seguridad, que es Carlos Matienzo Zamora. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, muy bien, qué gusto saludarte.
Oye, pensando en otras naciones, o sea, no sé, pienso en lo que puede estar pasando en Sudán, en lo que puede estar pasando en Somalia. Se me ocurren varios otros lugares más violentos que México, pero claro, a lo mejor porque yo ya me acostumbré, pero aquí, que te pongan a México en cuarto lugar, ¿cuál es seria esta organización? ¿Tiene buena metodología? ¿Qué nos dice sobre México esto? ¿Qué piensas, Carlos Matías?
Mira, es una organización muy seria que hace, pues básicamente, un monitoreo de todo el mundo, de eventos, de lo que ellos llaman criminalidad o conflictividad, más bien conflictividad, con impacto político, ¿no? Y ellos son una de las pocas organizaciones, y eso los hace muy interesantes, que también incluyen ya al crimen organizado o a ciertas formas de crimen organizado, como son los cárteles, y un poco los equiparan al nivel, por ejemplo, de guerrillas o de ejércitos regulares incluso. Y eso hace muy interesante su, digamos, su metodología. Básicamente ellos consideran cuatro elementos de un conflicto para considerar qué tan conflictivo o no es un país. Por un lado, el número de eventos que son letales, eventos de violencia política o violencia de conflicto armado que son letales. ¿Qué tantas organizaciones armadas hay en ese país? Por otro lado, ¿en qué tanta porción del territorio hay conflictividad armada? Y finalmente, ¿en qué proporción los civiles no armados son afectados por ese conflicto? Ranquean a todos los países en cada uno de estos cuatro indicadores y le asignan un ranking total de conflictividad. En el ranking total salió México en cuarto lugar, junto a países como Palestina, Myanmar, Siria, Nigeria, también Ecuador, Brasil y también Ucrania. Pero, por ejemplo, sí hay diferencias en Ucrania. Evidentemente es un conflicto mucho más letal. Hay muchísimos más muertos en los eventos del conflicto. Pero, por ejemplo, hay muchos menos civiles afectados en Ucrania. Es un conflicto entre fuerzas armadas regulares. Casi siempre mueren soldados. En el caso mexicano, es el segundo, solo después de Palestina, de acuerdo a esta metodología, con mayor riesgo para los civiles. ¿Por qué? Pues pensemos en Sinaloa, ¿no? Los enfrentamientos suceden en medio de una zona altamente poblada por civiles y gran parte de los muertos en México no son combatientes, no son miembros necesariamente de los cárteles o de las fuerzas militares. Eso, si bien eso es podría sonar exagerado, pues creo que al menos lo que nos debemos llevar es que el hecho de que ya nos pongan en esa lista junto a conflictos armados regulares e irregulares, pues ya nos debería de preocupar. Y nada más dejaría yo un dato sobre la mesa, Carlos. Si no fuese un conflicto armado, ¿por qué tenemos desplegado a más del 80% de nuestra Fuerza Armada en nuestro propio territorio?
Sí, pues ahí tienes un punto central. Oye, de las pocas cosas que ha admitido este gobierno que no hace bien, porque ya sabes que cada vez que hay alguna denuncia de caso de corrupción dicen que no es cierto, mentira, etcétera, etcétera. Quizá la única cosa que el gobierno ha admitido que no ha hecho bien es el tema de las extorsiones. Porque de los desaparecidos que también se han disparado, no habla. De las extorsiones sí ha salido a decir, pues la verdad es que en este año han aumentado las extorsiones. Y establecieron un plan, convocaron a Palacio Nacional a todos los gobernadores, estuvo el Gabinete de Seguridad. ¿Cómo ves este tema de las extorsiones? Que, por cierto, converge en la agenda con la detención en Durango del máximo extorsionador en Durango y Coahuila, que resulta ser un dirigente del sindicato de Morena. Pero bueno, ¿cómo ves el tema?
Sí, así es. La extorsión es uno de esos delitos que han ido aumentando, no solo en números, uno de los delitos que va a aumentar entre 2025 y 2024, por ahí andará del 5% las víctimas de extorsión, pero también en impacto y complejidad de las extorsiones. Ya no es solo el engaño telefónico desde una cárcel, es también el crimen organizado haciendo el cobro de piso. Por ejemplo, pensemos en una pipa de gasolina que tiene que ir hacia Puerto Vallarta. Bueno, pues en las rutas hay miembros del crimen organizado que o te ordeñan la pipa de gasolina o tienes que pagarle mensualmente como empresa para poder transitar libremente. Por eso, por cierto, Puerto Vallarta es uno de los lugares con el precio de gasolina más alto, por poner un ejemplo. Las empresas en las encuestas de victimización que hace el INEGI consistentemente dicen que es el delito que más los afecta. Alrededor del 15% de las empresas, cuando son extorsionadas, pagan lo que les solicitan. Entonces, es el reto más grande. Y por otro lado, te habla de lugares a lo mejor donde ya no son tan violentos, estados donde ya no hay tanta violencia, pero sí hay mucha extorsión, y eso es un síntoma de dominación territorial de alguna organización. Pues sí, a lo mejor en Zacatecas ya no hay tantos muertos porque ya se acabaron de matar, ganó una de las dos facciones que estaban luchando ahí, pero una vez que toman control, pues van por el motín del botín de la guerra, que es justamente ir a cobrar derecho de piso y a hacer actividades extractivas. Y el otro tema es que ya hay una extorsión mucho más compleja, ¿no? Por ejemplo, esta de los sindicatos vinculada a la CATEMA, a Pedro Haces, que consistentemente se ha venido denunciando que en algunos estados, pues, los sindicatos utilizan al crimen organizado o se coluden con el crimen organizado para ir a obligar a las empresas a que sean sus agremiados o su sindicato el que, por ejemplo, sea contratado en una construcción. Ya el crimen organizado ha llegado a un nivel de complejidad que no solo es el tema de los muertos, no solo es el tema de los enfrentamientos armados, sino el nivel de penetración y sobre todo de extracción de rentas, ¿no? Ahí sí ya se dibuja mucho un estado paralelo, no solo que se arma y combate, sino que además pues cobra un segundo impuesto por operar en los territorios que ellos dominan.
Pues muchísimas gracias por estos minutos, Carlos Matienzo, qué gusto saludarte.
Gracias a ti, Carlos, un saludo a tu auditorio.
Carlos Matienzo es especialista en temas de seguridad.